Programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarles en este... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludándolos en este martes, 25 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Que de pronto son años. Rapidísimo todo, corriendo. Bueno, y aquí estamos. Hoy tenemos aquí en la cabina y en frente a las máquinas y a los botones, a los micrófonos, a Jefferson Erasmo. Esperamos que estés al 100, Jefferson. ¿Cómo estás?
Al 100.
Bueno, al 100, eso está bueno. Hay que grabar ahora el programa, ¿no? Con sí, todo, hay que darle record. ¿Te acordás cuando se le daba el botoncito rojo a la grabadora? Pues así estamos. Hoy, bueno, este programa va a ser interesante, de verdad, se los digo. Porque cada día, ¿no? En 24 horas, ¿cómo evolucionan los acontecimientos? Algunos se posicionan más, otros salen de escena, de escenario. Otros insisten en posicionar una agenda, un tema. Otros se molestan cuando quieren posicionar una agenda. Porque miren, aquí realmente no se está gobernando. Aquí se está comunicando. Eso es, estamos en una guerra comunicacional. Entonces, eso es todo. Bueno, sorprendido porque incluso el The Guardian, este periódico inglés, británico, ¿no? Se cuestiona, ¿no?, el manejo de la información y el manejo de las autoridades frente al caso este del psicópata de ahí, de Chalchuapa. Eso por poner un caso, más cantidad de situaciones que hay. Bueno, lo importante entonces es que estamos al 100, ¿verdad? O hemos llegado al 100 al programa y con todas las baterías así cargadas. Vamos a tener una hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana, pero sobre todo de interpretación de las cosas, de pensamiento. O sea, eso métanselo en la cabeza. Este programa no es para informarse, usted ya está informado, ya no, este programa es para que usted interprete la información, tire líneas, por dónde van las cosas, ¿verdad? Miren, ahorita todavía estamos en el proceso de analizar aquello que les dije yo, de que había que esperar a los Estados Unidos, por dónde iban a ir la cosa, y bueno, tiraron la lista, hay sanciones, pero miren, les dije yo, puede ser que se queden ahí, ¿verdad?, con reclamitos, con cosas, y sigue adelante la situación. Bueno, es probable, parece que esa posición es la que se está imponiendo, pero hay que esperar un par días más, ¿verdad? Porque es probable que también dentro de una semanita salgan con algún tipo de sanciones que también duelen, pero igual la cosa así, les pueden poner sin visa, congelar cuentas, y miren, ahí siguen adelante, ¿verdad? Siguen adelante con sus fechorías. Pero bueno, hoy estamos así, completamente dispuestos a hacer un gran programa. 25 de mayo, día, o más bien, de la Semana de la Solidaridad de los Pueblos de Todos los Territorios Coloniales. Eso lo estableció la ONU. Es una semana de solidaridad con los pueblos de todos los territorios coloniales, la ONU. Acuérdense que todavía hasta el 70 y pico habían colonias. Bueno, todavía hay alguna, ¿verdad? Algún par de paisitos y zonas en África. Bueno, Puerto Rico sigue siendo, ¿verdad?, una colonia de Estados Unidos. Y hay Entonces, pueblos de todos los territorios coloniales, dice la ONU, le celebra esta semana. Bueno, un día como hoy, en 1810, se da la Revolución de Mayo, es el Día de la Patria Argentina. Bueno, ayer vimos que era la de Ecuador, en 1822. Acá fue en 1821 en Centroamérica. Bueno, esta es 1810 en Argentina. También en 1987, Bernardo López, sacerdote colombiano, es fue martirizado a manos de terratenientes y militares ahí en Colombia. Bueno, así está la situación. Así estamos. Y hoy vamos a tener un programa con situaciones nacionales. Tenemos una opinión sobre la deuda pública, la deuda del Estado. Una opinión del vicerrector de la UCA, Omar Serrano. Si ustedes se dan cuenta, cada sesión de plenaria, deuda. Cada otra sesión de la plenaria, más deuda. No sé hasta dónde va a soportar, digamos, el músculo económico del país ante esta situación. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Se han fijado en eso? Cada plenaria es deuda, deuda. Híjole. Los economistas están espantados, así espantados. Hasta, pues sí, porque al final, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber más deuda, se complica todo, vienen los corralitos, vienen después una moneda, se crea una moneda, se imprime, y etcétera. Bueno, la inflación, bueno, tanta cosa, se están complicando. Y hoy vamos a escuchar ese análisis que hace Omar Serrano, y también vamos a tener, por supuesto, un comentario sobre lo que le está pasando a la abogada Berta, ¿no? De León, Berta de León. Ella ha sido citada, y en una entrevista esta mañana ella expresaba pues que va a dar la batalla, que va a dar la lucha, pero que por supuesto es humana, que tiene miedo y que estos son capaces de todo. Yo creo que ahí, ese va a ser mi pan pan al vino vino esta mañana, y lo he preparado en esa lógica, en la lógica de decir que dependiendo lo que pase mañana, ¿verdad?, con esa citatorio que le han hecho a esta, bueno, ex candidata a diputada opositora, porque ella iba por nuestro tiempo, ¿verdad? Y ha sido abogada, y fue abogada del presidente de la República, ¿verdad?, en varios casos sonados, pero después hubo un rompimiento y bueno, se convirtió en crítica, etcétera, y ahora ella dice que bueno, que es perseguida, amenazada, coaccionada, ahí está. A ver qué pasa, ¿no?, con la situación mañana. Si ella es ahí capturada en el hecho de la fiscalía, la citan para un indagatoria, y porque lo que sucede en el caso de ella es que ella es víctima, ¿verdad? Y entonces es triplemente victimizada, es decir, al ir en esto. Vamos a hablar de ese tema también. Bueno, lo que les decía de los sindicatos hace unos dos meses. Los sindicatos, bueno, necesitan el Ministerio de Trabajo una credencial para poder usar sus cuentas, para poder recibir cuotas de los trabajadores. Entonces el Ministerio año con año les da esa credencial, que es como una placa, ¿verdad?, como un permiso oficial. Bueno, el Ministerio sencillamente no les da la credencial, entonces los deja céfalos, o se las da solo a los que son pro gobierno, etcétera. Entonces, ahí está que si hay sindicatos opositores, están siendo frenados y debilitados. Hay un inmenso reportaje sobre eso también. Nosotros lo venimos abordando eso hace tiempo que los habíamos dado. Y por supuesto que le vamos a dar los latigazos al Ministerio de Trabajo sobre eso, aunque ya se los hemos dado otras veces también por ese tema. Pero mira, ahí hablando de Berta, hay otra mujer valiente también, Janet Aguilar. Janet es experta en temas de seguridad, investigadora en este tipo de temas, y ella estuvo antes, fue directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, UIDOP. Janet Aguilar dice que hay riesgo de que el crimen organizado tome control de la Fiscalía General de la República. Imagínate una aseveración como esa, ¿verdad? Que teme que ambas instituciones sean instrumento político, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional Civil. Otra mujer valiente, Janet Aguilar. Vamos a hablar también de esa temática acá y darle seguimiento. Y por supuesto, indignados, impactados con lo que pasó de un paciente que murió ahí en el parqueo del MQ, del Seguro Social. Fuerte, ¿verdad? Impactante también. Bien, y en la aula literaria, vamos, cuando toquemos este tema, vamos a hablar de aquella frase, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Bueno, vamos a ver quién la dijo, por qué la dijo, cómo lo dijo, y qué implicaciones tiene esa frase literariamente. Es muy famosa, ¿verdad?, en la historia de la filosofía también. Vamos a hablar de eso. Así que bienvenidos al Independiente Radio. el Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, ya, epa, ahí está ya Fran. ¿Cómo está? Yo como lo veo, como que no anda al 100. ¿Cómo anda, Fran?
Estaba medio adormitado, había estado ya cansado por desvelarme, pero ya al 100, porque ya estamos
en el está bueno, hay que estar al 100. No importa, me imagino que te desvelaste estudiando, porque por otra razón no hay motivo ni circunstancia. Así estudiando. Es. Muy bueno, y que salgas muy bien pues en esas materias, y si no, preguntémosle a Jefferson. ¿Cómo anda Jefferson en las clases?
No, es que lo que pasa es que ya estamos cerrando ciclo, entonces ahorita en esa depelada, pero aquí en el Independiente Radio al 100, al 100.
Está listo. Muy bien, está muy bueno, y un saludo a los profesor Carlos Mario Márquez, él es corresponsal de la Agencia Francesa de Prensa. Él es profesor de la carrera de comunicaciones en la Universidad Tecnológica, y una vez me invitó Carlos Mario a hablar por ahí con sus alumnos, y bueno, excelente, un gran catedrático. Con él hicimos radio hace muchos años, con Carlos Mario Márquez también. Bueno, ustedes también tienen que estar al 100. Así que vamos a ver el análisis que hace el vicerrector de la UCA, Omar Serrano, sobre esto de la deuda pública. Y es que, mire, yo meto mi cuchara antes, que me da risa, no se han dado cuenta. Cada plenaria, 300 millones, y la otra plenaria, 500 millones, y la otra, 700 millones. Y cálmense, calmada, calmado. Bueno, que en la otra plenaria, 500 para no sé qué el menor de la educación, y le quitan también al presupuesto. Bueno, es un enredo que están haciendo aquí, que cuando toque hacer los números de estos en blanco y negro y ver cómo están la cosa, ya van a ver. Después van a hacer los AIES es sin H, ¿verdad? A-I-I, después los AIES, así como en Lucas, ¿verdad? AI de aquello, ¿verdad? AI, esos son los AIES. Bueno, después vienen los AIES. Escuchemos al vicerrector Omar, adelante.
Las necesidades de una familia son muchas, y los padres y madres de familia tienen a veces que hacer malabares para cubrirlas. Los problemas económicos vienen cuando se gasta más de lo que se ingresa. A veces por emergencia, a veces por descuido, a veces por usar mal las tarjetas de crédito, gastamos más de lo que ingresamos. Para el año 2019, el Observatorio de Tarjetas de Crédito de la Defensoría del Consumidor registraba a más de 600.000 salvadoreños y salvadoreñas con deudas por tarjetas de crédito. Hay personas que deben tanto que ya no pueden pagar. No les alcanzan los ingresos para vivir y para pagar la deuda. En una situación parecida está El Salvador. El país se ha ido endeudando después de los acuerdos de paz. Al inicio de la pandemia y de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, El Salvador era el tercer país más endeudado de América Latina, solo después de Argentina y Brasil. Después, durante esta pandemia, el país está todavía más endeudado. Cifras oficiales dicen que no llegamos al 90% del PIB, pero otras instancias que estudian las finanzas dicen que ya estamos arriba de eso. Lo cierto es que la deuda del país es muy alta y parece que no se caen en la cuenta de que esto no será bueno en el futuro para el país, como no puede ser bueno para ninguna familia. El problema es cuando un país está altamente endeudado, porque las posibilidades de conseguir oxígeno económico son más escasas y mucho más caras. ¿Cuál es la salida en una situación de esta? Dos posibles caminos. O se generan más ingresos para cubrir todos los gastos, o se disminuyen los gastos para que el dinero alcance. El Salvador está buscando más ingresos, pero con otros préstamos, con lo que subirá el endeudamiento del país. Hoy, por ejemplo, se está negociando con el Fondo Monetario Internacional un préstamo y será inevitable que el Estado reduzca los gastos. Hay que ver en qué los va a reducir. A este gran problema se suma otro. Y es cuando se endeuda el país en nombre de todos, pero no se rinden cuenta de en qué se gasta y hay serias sospechas de que el dinero no alcanza porque se lo roban. Prestar dinero no es solo el problema, también es en qué se gasta, para dónde va y si eso va a servir para aliviar la situación del país. Finalmente, una regla de oro en esto de los préstamos. Y es que los pagamos todos y todas. ¿O cree usted que es problema de otros o de las deudas? Esta enorme deuda la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y hasta nuestros nietos. Van a tener que seguirla pagando. No lo duden, siempre, más deuda de un país significan más impuestos para la gente.
Bueno, y también si no es bien utilizado ese dinero, es pobreza. Si se roban ese pisto, pobreza y corrupción también. Bien planteado lo que ha puesto ahí el vicerrector de la UCA, Omar. Cabal, así tiene que ser. Y por ahí va la cosa. Mire, vamos a darle este día los latigazos a todos los que están metidos en este problema de desatención a las personas. Una señora, bueno, fue llevada, la familia de una señora la llevó a la emergencia del hospital médico quirúrgico el fin de semana, y los vigilantes del área de oncología abrieron los portones y le permitieron ingresar. La mujer aún estaba viva, y según sus familiares, pero como esa zona no tiene área de emergencia, los vigilantes le pidieron que la llevaran a la propia zona de emergencia. Y falleció en el parqueo antes de lograr ser vista por un médico. Bueno, así fue denunciado por un video y en Twitter, y la gente empezó a indignarse, y por supuesto que hay indignación por la falta de atención. Los denunciantes señalaron que el personal médico del seguro solo le tomaron el pulso, dijeron que estaba muerta y que esperen en el parqueo a medicina legal o que pagaran médico privado para retirar el cuerpo. Y ahí está la grabación de todo eso. Indignación, da indignación. La poca solidaridad, esa forma tan inhumana de comportarse, realmente da pena. Y como al gobierno no le gustan estas cosas, entonces sale y que sancionan aquí, sancionan allá. Y no, hombre, es de ir creando una cultura de paz, es de ir creando una cultura de solidaridad, es ir creando una cultura pues diferente. Por eso le vamos a dar aquí los latigazos a los amigos con esa canción de la hipocresía, hombre. Si tienen que ser los funcionarios, sobre todo los del área de medicina, tienen que ser más atentos, ¿verdad? Dale. Bueno, y también le vamos a dar los latigazos, que ya se los hemos dado otras veces por esto, pero vamos a ver si así entienden. Miren, dejen de estar utilizando el Ministerio de Trabajo para doblegar a los sindicatos, ¿verdad? Casi el 50% de los sindicatos registrados en el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a datos oficiales en la web que hay del Ministerio de Trabajo, la mayoría están acéfalos, son independientes. ¿Por qué? Porque no les autorizan las nuevas juntas directivas. Dirigentes sindicales explican que varias estrategias del gobierno para alargar los procesos, y luego declaran la cefalía de los grupos sindicales. Entonces, no te registran la nueva junta directiva si es opositor al gobierno. Entonces ahí te la dejan acéfala, ¿verdad? No tiene la credencial, no tiene derecho a usar las cuentas, no tiene derecho a recoger cuota. Entonces, solamente si la directiva es pro gobierno. O sea, a eso hemos llegado. Entonces, claro, muchas personas se han pedido copias de credenciales de las juntas directivas de los sindicatos, por ejemplo, del STIS. O sea, si un periodista llega y pide estas informaciones, porque el sindicato del STIS es pro gobierno, en economía, en trabajo, por supuesto, pero si hay sindicatos contrarios a eso, no se las dan, a ese nivel, imagínense ustedes. También, pues, o sea, no puede ser, hay que darle las, por supuesto, los latigazos. Démosle. Dos más.
Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información
la confusión y la verdad mentira y viceversa.
2:21 en todo el territorio nacional. Vamos a pasar ahora a los aplausos, al himno de la alegría. Siempre tenemos, por supuesto, alguien a quien reconocer esto. Así como tenemos a los latigazos, tenemos también estos aplausos. Porque hay personas que también se lo merecen. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a comenzar a darle los aplausos a Janet Aguilar. Ella es experta en seguridad, fue directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, UIDOP. Y se lo vamos a dar los aplausos y el himno de la alegría por su valentía, una mujer valiente, ¿verdad? Como hay muchas en este país. Dice que Janet Aguilar que las nuevas jefaturas de la Fiscalía, la PNC, tienen un pasado cuestionado. Y que hay un riesgo de que el crimen organizado tome el control de la Fiscalía General de la República. Que los cambios que se han realizado dentro de la institución, ya con el nuevo fiscal, bueno, estos cambios han generado duras críticas por el pasado de los nuevos funcionarios. Ella menciona ahí al ex juez Carlos Linares Asensio, quien ha sido señalado de estar involucrado en varios actos de corrupción. Lo mismo sucedió con las nuevas direcciones en la PNC, que se nombraron de entrada a... bueno, a personalidades que ahora están en otros ministerios. En una entrevista ella opina sobre este nuevo panorama y lo dice claramente, sin andar con tapujos: hay riesgos de que el crimen organizado tome el control de la Fiscalía General de la República. Claro que le vamos a dar los aplausos del himno de la alegría, y también se lo vamos a dar a los profesores y alumnos de una escuela en Cojutepeque, que luego del homicidio de su maestra, ellos pegaron unos mensajes desgarradores así en póster en la entrada a su centro escolar. Son desgarradores mensajes, ¿verdad?, donde ellos exigen justicia por el asesinato de Araceli Miranda. ¿Qué es lo importante y lo fundamental aquí? Que, bueno, que la gente toma acción, cosas pequeñas, esos pequeños medios de comunicación de la gente, un cartel pegado en la entrada de la escuela, ¿verdad? Eso, donde piden justicia por el asesinato de su maestra, y ellos denuncian eso. Se trata de Araceli Miranda Hernández, esta maestra que fue asesinada el viernes al mediodía cuando había salido del banco, que traía $2,500, de un crédito que había estado ella intentando sacar. Recibió el crédito de este préstamo bancario. Bueno, la comunidad educativa colocó estos mensajes, bueno, para condenar el asesinato y para exigir justicia al gobierno y a las autoridades de seguridad pública. Entre los carteles desgarradores había uno que dice: los alumnos de segundo y quinto grado no tendrán clases hoy, mataron a nuestra maestra. Bueno, también el ataque, bueno, ahí explica cómo fue. También minutos antes del asalto, la maestra y su hijo se habían separado. Él se llevó los 2,000 que iba a pagar a una deuda y su madre se fue a realizar otras compras al centro de Cojutepeque, donde un hombre le disparó y le quitó la bolsa donde llevaba los 2,500, según la policía. Bueno, es importante. ¿Por qué vamos a darle los aplausos aquí a los alumnos valientes, a los profesores, compañeros valientes? ¿Por qué? Porque hay orden de no decir nada en las escuelas. Hay orden de quedarse con el pico cerrado. Y entonces, ¿por qué? Porque esto rompe la narrativa del control territorial del gobierno. Así como lo de Chalchuapa, le rompe la narrativa. La narrativa es la historita, el cuentecito, el contenido que está diciendo el gobierno, que tiene controlado esto y que esto es mejor que cualquier ciudad, ¿verdad?, que el país. No, esto rompe la narrativa, esto les hace un ruido, digamos, comunicacional en su historieta. Entonces, por eso es que vamos a darle los aplausos a Janet y a estos profesores y a estos alumnos. Por valiente, se lo merecen. De la tarde con 26 minutos en todo el país. Bueno, en esta misma línea también vamos a dar un poco de lectura. ¿Cómo lo maneja el periódico este The Guardian? El Guardián, un periódico importante en Inglaterra y en el mundo también, ¿verdad? Sobre el caso del psicópata de Chalchuapa. Este periódico dice que las múltiples muertes ocurridas en torno a este psicópata de Chalchuapa rompen, socavan la narrativa del gobierno sobre la disminución de la inseguridad en el país. Y hace un relato ahí, dice que cuenta el caso de Hugo Ernesto Osorio, el monstruo de Chalchuapa. Dice así, así le han puesto ahí en el The Guardian, el monstruo de Chalchuapa, ¿verdad? El psicópata de Chalchuapa. Dice que, bueno, esta nota ha traspasado fronteras, ha llenado páginas de las crónicas policiales rojas de muchos periódicos en el mundo, y este periódico inglés, The Guardian, abordó el tema en una manera bien independiente, y él dice que habla de una especie de guerra contra las mujeres debido a la alta tasa de feminicidios en la región. Dice que aborda el tema de la desaparición en el país y retrata el caso de Yesenia Elizabeth Francia, una mujer de 38 años, quien ha llegado a la escena de Chalchuapa, ahí afuera de los pozos donde están enterradas estas personas, y en ese callejón donde se ubica la casa del horror, así le han puesto, para verificar si ahí está enterrado su hijo, un joven de 16 años que desapareció en 2015. También relata el periódico el caso de Candelaria Carranza Castro, quien en 2015 dejó de saber sobre el paradero de su hija de 24 años y que quiere encontrarlo. Este periódico inglés hace hincapié en que el gobierno todavía no confirma la cifra de cuerpos que podrían estar enterrados en las fosas de las casas, algo que se debe también a los trabajos de recuperación que podrían tardar varios días. Sin embargo, destaca la acción de las instituciones de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Policía por tratar de censurar a la prensa y cerrarle el paso a los comunicadores en lo que respecta a la información de lo que está pasando ahí en Chalchuapa. Y el periódico recoge las declaraciones del ministro de Seguridad, Villatoro, que calificó de maliciosos a los periodistas. ¿Cómo le va a decir malicioso a un periodista internacional del The Guardian que está ahí afuera esperando información? Rodolfo Delgado, ¿verdad? El fiscal dijo morbosos a los medios de comunicación que buscan informar en el caso. Y bueno, está toda la historia esta del joven este Ticas, Israel Ticas, ¿no? Que es el especialista criminólogo que lo quieren, bueno, sancionar. Bueno, pero ¿cuál es el fondo de todo esto? Es que esto rompe con la versión, ¿verdad? Y con la narrativa del gobierno del control territorial. Ese es el punto. Entonces dice este periódico internacional The Guardian, muy claramente, ¿verdad?, que lo sucedido ahí con el psicópata de Chalchuapa es como un emblema, ¿verdad?, es un emblema de cómo está la situación también en el país con los desaparecidos. Y deben de ponerle atención a ese tema. Lo resumimos así rápidamente por eso. Pero bueno, los que tengan computador y lo pueden traducir, lo pueden buscar, ¿verdad? Ahí en el The Guardian, en El Salvador, Chalchuapa, ahí les va a aparecer, ¿no? Con el título, La Casa del Horror y los Ataques a la Prensa. Ese es el título que le da el periódico The Guardian a este tema. Imagínense, somos noticia ya, pero por esto. Pero no ni siquiera es por el caso en sí mismo, sino es por el manejo que está dando el gobierno, en esa lógica obcecada y obscena de querer mantener una realidad, ¿verdad?, que no es la realidad. Querer mantener una narrativa, ¿verdad?, de país cool, cuando en realidad no es un país cool. 2:30 p.m. en todo el país. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Creo que mañana, después de la audiencia de la abogada crítica de toda esta situación, Berta María de León, después de esa audiencia vamos a saber y se van a desencadenar muchos acontecimientos. Uno, por supuesto, como dice la misma ex candidata diputada por nuestro tiempo y la misma abogada, dice, bueno, existe la posibilidad de que me capturen, si existe ahí, y que le hayan hecho pues todo este tamal, ¿verdad? Claro que existe esa posibilidad. Dice, y también ella expresa que sí, que es normal que siente miedo. Pero dio una entrevista este día y dijo cosas fuertes. Yo quiero leerla rápidamente para después hacer una pequeña interpretación de todo esto, de lo que puede desencadenarse y lo que puede pasar. Dice, bueno, estoy segura de que esta era Bukele terminará. Va a terminar en un tiempo y que los responsables de los atropellos y la corrupción tendrán que responder penalmente y de sus patrimonios por sus actos. Nadie en el país tiene garantías constitucionales. La institucionalidad es un cascarón. Ellos, Bukele y su gente, ya controlan la fiscalía y la sala de lo constitucional. Después dice, está claro que para ellos soy una figura incómoda, no solo para Walter Araujo, es lamentable, no es la primera vez que la fiscalía es usada para atacar a los incómodos. Una de las posibilidades que se puede proceder a una detención en esa diligencia. No tengo por qué huir, quiero dar mi versión y afrontar lo que haya que afrontar. Bueno, el presidente de la República, dice Berta, no va a retroceder con comunicados, con entrevistas. Él tiene la narrativa, él lo tiene ganado en eso. No es un tema de comunicados, sino de consecuencias jurídicas. Ahorita están embelesados por el poder y el momentum de ser cool. Yo esperaría que haya responsabilidades internacionales para los que se prestaron para este golpe. Es lamentable la pasividad del gremio de abogados. Hay mucho miedo en el ambiente porque el presidente es un matón que abusa del poder contra quien lo contradice. Está clarísimo que la estrategia que quieren imponer es la estrategia del miedo. Bueno, eso es las palabras de Berta de León. Bueno, ahora interpretemos esto. Bueno, mañana en la audiencia. ¿Qué pasa en la audiencia si, como dice ella, es una de las posibilidades que se puede proceder a una detención en esa diligencia? ¿Qué pasaría? Vamos a analizar los dos escenarios. Como si fuéramos así, ¿verdad?, analistas o profesores que estamos explicándole. Bueno, el primer escenario, si la detienen, que como dice ella es una posibilidad, que la detengan en esta diligencia, no me voy a meter en los datos judiciales, pero ¿qué pasa si se da? Bueno, primero habrá un rechazo unánime, habrá una condena unánime, porque no hay motivo, ella es más bien víctima y la están revictimizando en este caso, pero aparte de eso, ¿verdad?, iniciaría un ciclo ya oficial de persecución contra todos los opositores, contra todos los incómodos, contra todos los que están pues criticando la narrativa del gobierno. Iniciaría ahí, ese sería como el digamos el inicio, la puerta, digamos, ¿no? Y entonces hay que tenerlo claro, depende de mañana. Bueno, si sucede eso va a originar una serie de acontecimientos, ¿verdad? Por supuesto le va a dar volumen a la versión oficial, por supuesto van a intentar silenciar a las versiones críticas de todo esto y se genera pues un ambiente pues de tensión. Pero lo que va a estar de fondo es que en el inicio, que es el inicio de un, digamos, de una nueva época, de un nuevo periodo, de una nueva situación, de utilizar la fiscalía, la justicia, que se tomaron el 1 de mayo, para todos los opositores. Eso sería por un lado. Bueno, por el otro lado, si no sucede, digamos, si no sucede, bueno, va a quedar claro de que queda, por lo menos, ¿verdad?, el estigma de que te pueden meter un proceso, te pueden hacer un tutamal, te pueden llevar a la fiscalía y pueden usar pues las instituciones para eso, ¿verdad?, por lo menos. Y cumplen su objetivo, que es de amedrentar pues a los opositores, que es parte del objetivo, como dice Berta, bueno, es la estrategia de la mentira. Y a propósito, nosotros en El Independiente, que ya va a circular mañana, fíjense que tenemos un artículo muy interesante de un profesor de la Universidad de Salamanca, España. Bueno, ¿y qué nos dice él ahí en este artículo? El artículo es titulado, lo llevamos en titulado en portada, arriba, La gestión del miedo en la política. Bueno, y dice Manolo, bueno, que así se llama el profesor, ¿verdad?, de Salamanca, que están gestionando el miedo como una estrategia política, no solo aquí en El Salvador, o sea, en diversos países, la gestión del miedo en la política. Y dice que el miedo es uno de los principales sentimientos que embarga a las personas. La historia de la humanidad no se entiende sin su presencia, tanto en el fuero íntimo de los individuos como en sus relaciones grupales. Y bueno, Manuel Alcántara, que ha sido director del Instituto de Iberoamérica en la Universidad de Salamanca, bueno, y viaja constantemente por todos los países de América Latina, escribe en El Independiente y muy amigo nuestro. Dice Manuel Alcántara, hace un recorrido por todos los totalitarismos, cómo han usado para doblegar a la democracia el miedo. Y hace un recorrido aquí, viene, habla de Ecuador, de Chile, va haciendo todo lo que está pasando ahorita con Iván Duque, todo lo de Bolsonaro, bueno, en las calles en Costa Rica, y dice, bueno, al final dice, todo esto se ha dado en un marco de datos poco fiable e inconsciente. Estamos hablando de utilizar el miedo, ¿verdad?, para opacar las voces. Dice, fruto de una debilidad de las instituciones encargadas de su captura, Honduras o El Salvador pueden ser dos casos paradigmáticos. Y habla ahí del caso de Honduras y el caso de El Salvador, cómo Juan Orlando Hernández se tomó la corte y cómo el presidente Bukele también se tomó la corte. Y hace un análisis interesante de que cómo se gestiona, ¿verdad?, el miedo en la democracia para tratar de controlar pues a las sociedades. Ese es parte de lo que estamos viviendo y de lo que estamos sintiendo y lo que estamos en este momento experimentando con el caso de Berta, mañana. Por eso existen esas dos posibilidades, que tome un giro la cosa, porque claro, ¿de qué te sirve entonces que te tomes todo eso si no lo vas a usar? Claro que lo van a usar. Si se tomaron la fiscalía y se tomaron la corte, es para usarlo, y lo van a usar para eso. O sea, lo que digo es que mañana puede ser el día en que inicie ya, que sacan las banderas y tú y comienza, ¿verdad? Bueno, eso es la realidad de las cosas. Por supuesto, nosotros esperaríamos que no suceda nada. De hecho, le hemos dado los aplausos a Berta por valiente, y le admiramos también su valentía. Pero los oyentes deben de entender que las cosas en El Salvador están cambiando a un ritmo vertiginoso. Vertiginoso, que rima con peligroso. El que tenga oídos, si quiere oír, que oiga. Y si tiene ojos y quiere ver, vea.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, nos han comenzado a caer mensajes, vamos a irlo sacando poco a poco. Dice un oyente, Walter, buenas tardes, ¿cómo me gustaría que se vendiera tu periódico aquí en Zacatecoluca, en esta zona? Bueno, vamos a ver, ya vamos a cruzar los dedos, a ver si alguna entidad bancaria nos echa el hombro para salir adelante. Bueno, aquí critican, otra oyente critica las autoridades de seguridad pública. Entonces, dice un oyente, si amordazan a la sociedad para que no se diga nada, se les olvida que la información siempre te escapa. Lo que se concluye al final es que el tal control, plan control territorial, bueno, es pura propaganda, un fiasco. Tal es el caso de Chalchuapa, que la bancada ASEAN no brindó ni un minuto de silencio a las víctimas este día. ¿Qué sentirán aquellas madres o familias que votaron por Nuevas Ideas o los CIAN? Esto les voltea en la espalda. Es cierto, hoy escuché que ellos se negaron a dar un minuto de silencio por las muertes y los muertos ahí en Chalchuapa. Es tremendo, ¿no? Sí, vamos a ver. Tenemos otra llamada, pero vamos a sacar otro mensajito rápido. Walter, ya viene el campeonato de surf y a eso le darán más promoción que a la Casa del Terror. ¿Será que mañana comienza la noche de los cuchillos largos? Ay, qué interesante. La noche de los cuchillos largos, que ya lo explicamos por allá. Estamos pendientes de eso. Sí, adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Al teléfono.
Buenas tardes, don Walter. Un placer saludarle. Le habla Mauricio Osorio de aquí de Ciudad Arce.
Adelante, dígame.
Solo para comentarle sobre el maltrato a toda la población en los centros de salud. Dice que yo ahora tenía una cita con un urólogo y me fui a las 4 de la mañana de acá de Ciudad Arce.
¿Madrugó, pues?
Sí, y eran las 12 de a mediodía. Y no nos pasaban, y cuando nos llamaron solo para darnos la tarjeta y decirnos de que fuéramos a sacar cita, nos tardamos una hora haciendo colas de puro gusto. Y así eran más o menos unos 40 personas que lo mismo les pasó.
¡Qué barbaridad! Y peores, ¿a usted peor. Fueron a dónde? ¿Al centro de a la unidad de salud de dónde?
No, es el Hospital Rosales.
El Hospital Rosales, imagínense. Y
está malísimo, pésima
y,
la...
Y después ustedes tienen que irse con sus dolencias, con sus problemas y sí. Todo.
Hay mucha gente que paga el transporte. Había una señora que venía allá por Chalate, una de ahí de aquí por Armenia, imagínese pagando transporte y sin comer la gente, porque no antes alcanza para pagar transporte, ¿verdad? Claro. Pobrecito, pero lastimosamente la gente eso quería y eso tenemos.
Interesante, ¿verdad? Interesante su denuncia, fíjese, sí. Porque yo sí tengo entendido de que son, bueno, cantidades de personas que hacen estas madrugadas y al final solo llegan para que les den un papelito sí. Para que vuelvan.
Sí, un placer, igual tener no, también, que toda la gente denuncie y sí. Que esté pendiente de lo que está ocurriendo y lo denuncien a cada momento por la radio, que es lo único que tenemos.
Ese es un honor para mí que me haya hablado. Y perdone, ¿cómo está usted de salud, de su dolencia que andaba ahí?
Pues fíjese que yo fui operado de un riñón hace 10 años y durante sí. Toda la pandemia no fui por miedo a claro. Contagiarme.
Claro.
Y ahora que ya había sacado cita para ir, resulta que no me reciben ni unas placas que me habían tomado, por gusto me las voy a tomar.
Pero no le están haciendo diálisis a usted, ¿no?
No, solo me están viendo porque me operaron y me dejaron un cálculo.
Ah, ahora cálculos en los riñones, tenía doloroso eso, ¿eh?
Sí, es doloroso.
Pero... Doloroso. ¿Y no ha explorado usted con esta medicina natural usted? Que de esas de rosa de Jamaica, no sé qué, que le deshace las piedras a uno.
Sí, he tomado un montón de medicinas naturales que me han recetado, pero como dije que está bien pegado a la ingle, no se deshace.
Ah, sí, hombre, está qué tremendo, tremendo es. Esos dolores. Sí. Bueno, amigo, un gustazo escucharlo y saludarlo y gracias por sintonizarnos, ¿verdad?
Gracias y un saludo y un abrazo para todos los de la radio también, sí. Incluyéndolo a usted.
Gracias a usted, que la pase bien. Bueno, ese es el drama de los salvadoreños. Ese es el verdadero pueblo, ¿verdad? El verdadero pueblo. No el que pintan ahí con PowerPoint y que vea con Photoshop. Nos escribe un amigo, dice, estamos tan jodidos, pero tan jodidos, que en lugar de juzgar a quienes nos están robando, están juzgando a quienes señalan la corrupción. Bueno, interesante el mensaje del oyente. Dice, bueno, aquí hablan siempre de más de control territorial, pero de pandillas. O sea, que las pandillas son las que controlan, dice un oyente. Y nos escribe otro, dice, todos los hospitales son una desgracia. Que investiguen también la famosa Teletón. Ya estamos hartos de esa verdadera farsa. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Licenciado en Casada, me encanta este programa. Dime. Lo espero con ansias.
Gracias.
Dentro de mi pauta ya entra en el número 1.
Ya lo tiene pautado usted ahí.
Sí, ya lo tengo.
Aquí le manda saludos de Fran y Emerson. Le mandan
gracias,
saludos.
Yo los quiero mucho.
Aquí le mandan
saludos. Quiero decirle, chicos, que fíjense que yo como pueblerina de Santa Ana me siento bien triste, pero con valor de hablar. No tengo miedo.
Eso y está bueno.
Quiero decirles de que... Los periódicos digitales deberían de llevar la realidad al mundo entero, porque este señor oculta la verdad para darse gusto a él, porque tiene mucho dinero del pueblo para gastarlo en hasta en otros periódicos del mundo entero también él.
Gracias.
Pero también podemos nivelarnos a él. Solo le quiero decir al presidente que una cárcel, la de donde están todos aquí de apanteos, no caberían todos, hasta el de juicio. Y lo triste es que él está cortando la rama donde están parados todos y están en la altura de los altos. O sea que el pencazo va a ser fuerte. Hagamos una nueva cárcel para todos estos, porque van a salir, y yo creo que van a salir como sí, los peores tildados de la historia de El Salvador. Muchas gracias.
Que nos bendiga a todos. Gracias a usted. Nos envían un mensaje sobre esto de las consultas en el Seguro Social. Dice, mire Walter, es cierto. En el Seguro Social muchos adultos mayores son regresados de sus citas porque los médicos tienen instrucciones de ver el 50% de los citados. Los demás se programan para 6 meses y solo se van con las recetas. Muchas enfermedades crónicas no están siendo atendidas. Repito, muchas enfermedades crónicas no están siendo atendidas. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Bueno, eso hay que denunciarlo, porque también, pues sí, no podemos estar ahí de que es el cul... Y nos dicen, ¿sabía usted que enviaron al archivo la ley de registro de pandilleros? No sabía eso, de que la habían enviado al archivo, tampoco. El Sindicato de Trabajadores de Salud del Hospital de Sacamil denunció en un periódico que no hay medicinas para enfermedades crónicas en ese hospital. Repetimos, en el Hospital Sacamil han denunciado que no hay medicinas para enfermedades crónicas en ese hospital. Bueno, estamos diciendo lo que nos están escribiendo aquí nuestros oyentes también a través de sus llamadas. Nos dice, garrotazos para los... Bueno, aquí está, entre cultura y todo lo... Bueno, tenemos una llamada. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Sí, ¿cómo nos diga?
Fíjate que... ¿Cómo es eso? Fiscalía está citando a la licenciada Berta de León como ofendida porque ella fue victimizada por este corrupto delincuente de Walter Araujo.
No, es que ahí no le busque, ahí no le busque vueltas, mire.
No,
lo que pasa es que
está muy peligroso, Walter.
Es que es lo que yo he dicho.
Imagínate que van a utilizar a la fiscalía, la policía, tienen la Corte Suprema, van a ocupar a la fiscalía como la Gestapo que ocupaban los nazis en Alemania.
Sí, bueno.
Esto está
mire,
bien,
lo que sucede
bien
ahí,
peligroso.
Sí, gracias.
Va a haber... Sí. Una mordaza, Walter,
sí.
Y lo peligroso es uno que ya está viejo, que lidió con los escuadrones de la muerte, no le tiene miedo, yo no le tengo miedo a eso. Así es que le digo a Berta de León que saque coraje de la mujer salvadoreña, que se defienda, y de mañana vamos a platicar a ver qué es lo que sucede en ese caso. Sí. Aquí ya todo está a favor de Bukele. Tiene todas las instituciones, ya quiere descabezar a la Corte de Cuentas también para tener cheque en blanco de todo. No, hombre, que le pongan un alto a los gringos. Pasado buenas tardes, Walter.
Bueno, no crea que van a llegar a mucho los gringos. Yo he venido manejando mi análisis un poco prudente, ¿verdad?, en eso, pero sí les hace cosquilla, pero no pasa nada, ¿no? Sí les afecta, pero tampoco es que nada. Me escribe un oyente y dice, Walter, estamos en la época en que los patos le tiran a las escopetas. Bueno, Ya he oído yo, es como, creo que es gringo este dicho, ¿no? Es medio gringo también. Y tenemos más oyentes que nos escriben y nos llaman y nos están agradeciendo. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Diga.
Fíjate que he oído mañana el programa TVN, no sé, de San Miguel TV, ¿cómo se llama? Estaba el doctor Iván Solano, que es un de eso, de la vacuna, que le encarga de todo. Y dijo que la vacuna VAC, ¿cómo se llama? La china.
Sí.
Dice que es 46% es lo más tiene de eficacia.
Uh-huh.
Y también él mismo denunció que dice que él, dentro de la institución, pues, de la Secretaría de Salud, dice que ahí están amenazados. Dice que el que hablan mal, dice que no tienen eso. Y mencionó, dice que hizo la ¿cómo se llama? La sella de que tenía en la nuca ya el cuchillo, dice, que quiere hablar mal del gobierno, dice.
Bueno, hay que romper ese muro, ¿verdad?
Y que uno conoce bien, ¿verdad? Sí. ¿A qué quería arrebatarlo? Porque yo sé que es el tipo, yo sé que defiende a Bukele, pues se le nota, pero se lo acabó.
Pero está bueno, fíjese, por lo que usted nos dice, coincide con otros oyentes. Gracias, amigo, por tu llamada. Gracias. Y coincide con este otro oyente que nos dice, mire, Una de las indicaciones, esto es, me lo envían del Seguro Social. Una de las indicaciones que manejamos todos en el seguro es que si un paciente ya llega fallecido, se le explica al familiar del paciente que no se puede meter al sistema porque aparecería como una muerte institucional. Explica un doctor que trabaja en el seguro, quien como otros de sus colegas piden el anonimato. Bueno, o sea, la cosa aquí es peinar las cifras. Aquí es decir que estamos bien, ocultar la realidad. No, hombre, la realidad no se puede ocultar. Es como el agua, se te filtra. Por mucho más que quieran ahí aparecer como que es lo más cool del mundo, no van a poder, no se va a poder. Además, miren, la realidad es la realidad y la gente tiene que horadar ese muro de la mentira. Ya, y darle ya, ese muro de la mentira, el goteo, gota a gota. Sí. Vamos con última llamada, adelante.
Hola.
Sí, diga, le escuchamos.
Mire, fíjese que yo quisiera, bueno, yo oí una entrevista donde Walter Arango estaba inaugurando el ataque que le iba a hacer a Berta de León y dijo que era venganza. Entonces yo le hago un llamado a aquellos medios que se pueden identificar con el ataque que le están haciendo a ella. Me gustaría que la acompañaran los medios masivos para que la entrevisten y que esos de los resultados que tenga ella, porque acordate que por eso él, por ejemplo, esta radio está siendo asignada para que no se oigan este programa. Entonces casi los medios lo antes de entrar y a la hora de salir.
Sí, bueno, yo
que se pueda identificar con ella, que la compre.
Gracias, sí, voy a... Como que se le corta la llamada, ¿verdad? Sí, hemos tomado nota, tenía una mala recepción de su llamada. Fíjese que una de las denuncias que ha hecho Berta es la pasividad del gremio de abogados. Ella dice que hay mucho miedo en el ambiente, ¿verdad? Y que muchas organizaciones de abogados se han quedado calladas, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con lo que dice el oyente, acompañarla, ¿verdad? Darle la solidaridad. Vamos a estar pendientes, es que de ahí depende también mucho de lo que pase y mucho de lo que venga también después. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, licenciado. Sí. Bardales, gracias. Diga. Frank, a propósito, figúrese que estaba analizando una situación, hombre, que se está produciendo la danza y la danza de los millones en la asamblea, cada reunión que tienen, pero no hay rendición de cuentas, y ellos le están pidiendo a la ONG al centavo las cuentas. La verdad es eso. Recordemos que hay una gran promoción de publicidad en diferentes radios, televisoras y otros medios donde prácticamente practican el engaño y la mentira, donde hablan de mucha publicidad referente a la situación de millones y millones que están repitiendo, y el hambre y la pobreza siguen camino. Así que sigan la danza y lance los millones en la asamblea sin rendición de cuentas. Buenas tardes.
Bueno, gracias. Bueno, me están diciendo de que una cantidad de oyentes que están escribiendo es bueno. Es bueno que la gente tome la palabra, que la gente diga. ¿Qué dicen por ahí en redes, Frank? Emerson, ¿cómo está?
Nos escribieron al 7616-8383. Sí. Y nos dice la terminación 995, que es un número extranjero, Magnum, nos escribe y nos dice: hola, Walter, Frank y Jefferson. Este titular no tiene ni una hora. Y nos manda una captura de pantalla que dice que el titular... relata: familias abandonan sus casas en Panchimalco tras amenazas de pandillas. Esto fue hace 29 minutos.
Yo creo que se le está derrumbando la narrativa esta del control territorial, y es que no duran mucho. Si ustedes ven, la realidad al final termina imponiéndose, pero claro, es propaganda y ha servido. Un otro oyente con nosotros, adelante. ¿Qué tal?
Buen día, Walter.
Saludos. Buenos días.
Saludos a la audiencia también.
Gracias.
Bueno, está. En relación a la política internacional, la geopolítica, digamos, nosotros no somos tan importantes para Estados Unidos como Estados Unidos para El Salvador en relación a la manutención que tiene la economía por los compatriotas que remesan dinero. Esa es una de las cosas importantes que hay que anotar. La otra es que la actitud del muchacho en la CIA ha sido, digamos, de utilizar a cuanta gente ha sido, digamos, inocente de seguirle el juego. Utilizaron a Arena, utilizaron al Frente, utilizaron a Neto Mason, utilizaron a todos los que pudieron utilizar, lo han utilizado. Y luego les han pagado mal. El problema es que estamos hablando de dos potencias que tienen intereses no solo económicos y no solo políticos, sino hay un poder atrás de eso que es mucho más importante y que hay que tener cuidado. Ahí el problema en el que nos van a meter como nación es sumamente grande, importante, y no se puede, digamos, obviar la situación porque tiene implicaciones directas en la economía.
Bueno, gracias al amigo ahí por su mensaje, pero no se les olvide cultivarse, Jefferson, Francisco, cultívense, muchachos, edúquense. Hay que irnos al aula literaria, pues, del Independiente. Adelante. Vámonos con todo. Hoy había dicho yo, voy a empezar con el aula literaria, porque cuando empiezo con lo otro, y porque lo tenía preparado para casi unos 15, 20 minutos, ¿verdad?, de cultura. Y dije yo, bueno, voy a hablarles de aquella frase famosa de homo homini lupus, ¿verdad?, que es en latín, homo homini lupus, significa el hombre es el lobo para el hombre. Entonces quería explicarles, ¿quién había dicho esa frase? Y fue el filósofo inglés Thomas Hobbes, o Hobbes se escribe, con doble B grande, dos veces, Hobbes. Esto en el siglo XVIII. Entonces, él escribió una obra muy famosa que se llama El Leviatán. Famosa esa obra, en 1651. Y yo me recuerdo en las clases, en la licenciatura, cuando hablábamos de esto de Leviatán. Bueno, de hecho, hay un poemario de Armijo que se lo prologa el padre Yacuría, que es precisamente sobre Leviatán. Bueno, este filósofo inglés, Thomas Hobbes, bueno, en este libro, El Leviatán, él, para referirse al estado natural del hombre, que lo lleva a una lucha en contra de su propio prójimo, él crea esa frase. Pero fíjense que cuando te metes a estudiar, ¿verdad?, resulta que esta frase no es original de Thomas Hobbes, ¿verdad?, que la escribió, como les dije, en el siglo XVIII. Estamos hablando de 1651. Bueno, fíjense, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. O sea, es toda esa fuerza natural que llevas dentro de ti que te inclina a destruir al otro. Pues resulta que esa frase la sacó Hobbes de la obra, una obra dramática que se llama Asinaria, que es de un artista, dramaturgo latino llamado Plauto, en el año 184 al 200 antes de Cristo. En esa obra Plauto afirma: lobo es el hombre para el hombre, en latín lupus et homo homini. De ahí la tomó Thomas Hobbes esa frase. Claro, tiene sentido, porque es una metáfora del animal salvaje que el hombre lleva adentro. Cuando ves todas estas acciones de la realidad en la que vivimos, está claro que el hombre es capaz, el ser humano, pues, estoy hablando del ser humano, el ser humano es capaz de realizar grandes atrocidades y grandes barbaridades contra elementos de su propia especie. Y algunas de esas acciones son como, por ejemplo, guerras, exterminios, asesinatos, atentados, secuestros, esclavitud, tráfico ilegal, violaciones, etcétera. Bueno, sin embargo, es interesante, yo traía, como les dije yo, casi 20 minutos, porque tenía también, como Thomas Hobbes también indica, que la paz y la unión social pueden ser alcanzadas cuando se establece un contrato social, en el que se define un poder centralizado. Ese contrato social es el que le puede poner freno a ese lobo que lleva el hombre dentro. Entonces, si existe un contrato social, que se supone que son las constituciones de las repúblicas, se supone que son esos contratos. Entonces es para frenar ese lobo, ese, veamos, la parte esa de desgracia de humana. Ajá, pero cuando llegan al poder aquellos que atropellan el contrato social, que sería la Constitución en este caso, ¿en qué estamos? Esa es mi pregunta. ¿En qué estamos? En que el hombre es el lobo del hombre. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque tenemos que luchar para garantizar ese contrato social, esa Constitución, que tenga vida, que se respete. Que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Tu mejor opción para escuchar desde tu casa.